Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Arranca Ventaja Legal, que esta semana estuvo precisamente en el 19º Congreso de la Abogacía de Málaga, al que han asistido, fíjense, 1.300 asistentes, eso, presenciales en la ciudad de Marbella, y otros 1.500 se calcula a través de las redes. Denso, variado, con 16 paneles de expertos, 31 conferencias, 8 mesas redondas, más de 90 ponentes. Bueno, destacar las palabras de despedida de Salvador González, decano de la abogacía hasta ese punto de Málaga, quien anunció que no se presentará a la reelección. Recordemos que prácticamente acaba de tomar posesión como presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Luego lo escucharemos. Por cierto, que acabamos de recibir una preocupación de la UPSJ, es decir, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, que advierte de numerosas incidencias detectadas en el sistema Adriano, en Andalucía. Adriano es un nuevo sistema, digamos, de gestión procesal. Alertan de que hay procedimientos que no se encuentran operativos ni en el Servicio Común de Ejecución ni en las unidades procesales de apoyo directo. Muchas, digamos, ellos dicen cientos de incidencias en el centro de atención al cliente, que son cerradas injustificadamente, y leo textualmente, problemas en el cómputo de plazos, así como en la presentación de escritos y demanda por parte de los profesionales de justicia. Bueno, piden estos letrados de forma urgente, leo textualmente también, a los responsables autonómicos que se adopten todas las medidas que sean necesarias para solventar todos los problemas que se han venido poniendo de manifiesto para poder garantizar el buen funcionamiento del servicio público esencial de justicia. Bien, y por otra parte, ¿cómo creen que afronta el letrado, el abogado en general, su profesión? ¿Piensan que es estresante, que es relajada? Bueno, ¿qué efectos produce eso? La responsabilidad de asistir a un cliente en un problema, sus problemas, ¿no? Bueno, la presión que en los plazos produce en el profesional, créanme, es grande. ¿Cuántas veces acuden también ustedes, nuestros clientes, a los despachos? Permítanme la expresión, para que actuemos de un día para otro, cuando no para ayer, como si una defensa se construyera en unos segundos. Bueno, el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid es consecuente y consciente con ese problema, y vamos a escuchar las acciones que pone a disposición del profesional, un protocolo, en voz precisamente de la vicedecana Isabel Winkels, del ilustre, repito, Colegio de la Abogacía de Madrid. Por otra parte, también quiero, una vez más, que pongamos atención cada vez que contratemos una póliza de seguros, y que se asesoren bien. Pues para eso están los corredores de seguro, incluso los letrados, porque hay tantos matices que conviene que sepan, pues eso, para definir las dimensiones de lo que contratan. Les pongo un ejemplo. Hoy, cuando suscriben una póliza, por ejemplo, como propietario de animal de compañía, digamos, ¿somos conscientes de si están cubiertos los daños y los perjuicios que puede ocasionar ese animal cuando lo saca a pasear el perro, por ejemplo, uno de nuestros hijos? ¿Y qué ocurre si un tercero se presta a dar una vuelta con el animal y este ataca en su presencia a alguien? ¿Nos cubre la póliza? ¿Qué pasa con ese tercero? ¿Es consciente precisamente de que pueda no cubrirle? Bueno, luego comentamos con un caso concreto que hemos conocido precisamente esta semana. Se hace el juego precisamente que da la figura del tomador del seguro, la familia, terceros, en un supuesto donde se produce un incidente de este tipo con la aseguradora. Y de nuevo, fruto de la avalancha, por otra parte, de preguntas sobre el controvertido tema de alquiler turístico, le voy a dedicar un par de minutos a cómo queda el tema tras esa sentencia del Tribunal Supremo que han divulgado los medios de comunicación, poniendo énfasis, ojo, en que desde hace 4 años, 2019, dimos el consejo en Ventaja Legal, en este espacio, de que si estaban interesados precisamente en excluir dicha finalidad en su comunidad, deberían acordarlo por mayoría de 3/5 partes. Bueno, de manera que hay, por lo menos a partir de ese instante, 3 escenarios en la calle, para aquellos que se interesen por el tema. Luego los comentamos. En la segunda parte de Ventaja Legal contaremos con la visita de Carlos Fernández, de Ángel Bravo, y también son codirectores de un curso precisamente para formar a los facilitadores, expertos facilitadores judiciales. Estoy mirando a nuestros compañeros por lo de expertos, es verdad, expertos facilitadores judiciales. Son codirectores, decía, junto con Amparo Ribón Seis Dedos, y vamos a informarnos acerca de esa figura reforzada por la norma de la Comunidad de Madrid, que ayuda, que da apoyo a las personas que tienen este tipo de necesidades ante la Administración de Justicia. Ahora sí que vamos ya directamente con nuestros compañeros de la abogacía.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Nuestro sistema judicial necesita con urgencia más medios. Así lo reclamó la semana pasada el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, en la inauguración del 19º Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, celebrado en Marbella y al que asistieron más de 3.000 profesionales. González señaló que las necesidades de la justicia española crecen a un ritmo mucho mayor que la dotación de nuevos órganos y recursos humanos. De hecho, se han creado solamente 35 nuevos juzgados de los 70 aprobados en el último Real Decreto de finales de diciembre.
La litigiosidad sigue aumentando en nuestro país. La sobrecarga de trabajo de los jueces se sitúa en máximos históricos. El propio Poder Judicial señalaba este verano que para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, la actual planta debería incrementarse con 421 nuevas unidades judiciales, imprescindibles para no alcanzar el colapso.
El presidente de la abogacía también puso el foco en las carencias que aquejan al sistema de asistencia jurídica gratuita.
Por eso es tan necesaria una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que garantice, entre otras cosas, más recursos, la actualización de indemnizaciones, más agilidad en los pagos, más especialización, extensión de los servicios, el cierre de brechas territoriales o la garantía de abono por todas las actuaciones prestadas.
Salvador González también instó a los grupos políticos a culminar la Ley de Derecho de Defensa y la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y reclamó para los mutualistas alternativos una jubilación digna en aplicación de los derechos constitucionales que les asisten como cotizantes. Por otra parte, González hizo un repaso de su mandato como decano de Málaga y anunció que no se presentará a las elecciones de noviembre, en las que se espera que una mujer ocupe el decanato por primera vez en 250 años de historia del colegio.
Y ya está abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Derechos Humanos de la Abogacía. Esta 26ª edición se va a centrar en el respeto que el ámbito empresarial debe dar a los derechos humanos, tanto dentro como fuera de las fronteras españolas y de la Unión Europea, en línea con lo que exige la nueva Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de sostenibilidad. Esta normativa, que fue aprobada en julio de este año, obligará a las grandes empresas que operan en la Unión Europea a evaluar los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente asociados a sus operaciones y las de sus filiales y socios comerciales en la cadena de suministro, incluso fuera de Europa, y a tomar medidas para abordarlos.
Nos lo cuenta Alfredo Irujo, patrono y vicepresidente de la Fundación Abogacía Española y Derechos Humanos.
Es en este marco donde entran la Abogacía Española y su fundación como garantes de la justicia y los derechos fundamentales, asegurando la implementación de la debida diligencia, así como el respeto de los derechos humanos en la actividad empresarial.
Estos premios se entregarán en las categorías de persona, iniciativa social y comunicación a personas físicas, jurídicas e instituciones. Deberán ser profesionales de la abogacía o que colaboren de forma estrecha con despachos o instituciones de la abogacía.
La 26ª edición de las Jornadas de Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria se celebrará el 7 y 8 de noviembre en Ciudad Real para analizar cómo mejorar la atención letrada en las prisiones. Bajo el lema Derechos en Prisión, Compromiso y Acción, expertos en la materia debatirán cuestiones como el tercer grado, la justicia restaurativa, la aplicación del derecho de familia en prisión, la sanidad o las medidas de repatriación de personas extranjeras. Y vamos ahora con algunas de las noticias breves de la última semana. Francisco Rabuñal toma posesión como nuevo presidente del Consejo de Abogacía Galega.
El decano del Colegio de Santiago de Compostela sucede en el cargo a Augusto Pérez Cepeda.
Conceden a funcionaria valenciana el derecho a teletrabajar para cuidar de una madre discapacitada.
Y se reconoce así la adaptación de su jornada para contribuir en la conciliación de la vida familiar y laboral.
El Supremo considera que los sábados son inhábiles al interponer una demanda en el proceso de incapacidad permanente.
Ahora, el juzgado deberá resolver si otorga o no una pensión al afectado.
Examen conjunto del arbitraje y la mediación, esta tarde en la conferencia de los lunes.
Con la abogada Estefanía Portillo, la jornada será presentada y moderada por Mónica Pérez, decana del Colegio de la Abogacía de Burgos. Será a partir de las 4:30 y se puede seguir online o de manera presencial previa inscripción gratuita en formacionabogacia.es.
Y con eso terminamos por hoy, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene. Bien, y como les apuntaba, estuvimos en Marbella en el 19º congreso que organiza el Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga, y felicitamos, cogemos un corte, entrevistamos brevemente al decano, a Salvador Martín, y le felicitamos precisamente por la convocatoria. La verdad es que el éxito de participación y asistente ha sido bárbaro.
Pues sí, creo que podemos sentirnos orgullosos de una trayectoria en unos momentos difíciles, convulsos, pero donde hemos sido capaces de trabajar en el día a día, de mejorar la formación, de multiplicarla, de ofrecer oficinas tanto para el desarrollo del compañero como para la defensa de sus intereses y de sus situaciones más vulnerables, donde hemos impulsado la tecnología. Ahora recientemente hemos puesto a disposición de los colegiados una app para gestionar sus relaciones con el colegio y con el turno de oficio, una nueva página web que da acceso a la mejor biblioteca jurídica de España desde el despacho de los compañeros, que acabamos de complementar también con una herramienta de inteligencia artificial para que la usen los compañeros en sus despachos y para que tengan todas las herramientas para estar en el último avance de la tecnología, y puedan ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos. Creo que tanto trabajadores, junta de gobierno, secciones, compañeros en general, hemos conseguido una sintonía que ha impulsado a este colegio de tal forma que ha sido visto fuera de España como algún tipo de referencia que ha gustado y que ha ayudado mucho en una grandísima medida a que se me eligiera a mí en el pasado mes de junio como presidente de la Abogacía Española.
Ya lo adelantábamos antes, un esfuerzo en conjunto de muchos compañeros implicados precisamente en que la jornada salga, pues como ha salido, de forma excelente. Han sido más de 90 ponentes y de verdad que de una calidad envidiable. Seguimos hablando con él acerca de ese anuncio que hizo, ¿no? Es un fin de ciclo también personal en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga.
Para los que no están en el Congreso, que sepan que las salas están a reventar. Es decir, acertáis no solo en el número de los... bueno, pues de las ponencias, sino que además también en el número de participantes. Te digo, ¿verdad? ¿Sorprende el éxito de las jornadas?
Pues sí, la verdad que sí. Tenemos la suerte también de tener a abogados europeos. Tenemos a la Federación de Colegios de Abogados de Europa, que está hoy aquí con nosotros, y ellos pues nos trasladan su sorpresa. Nos trasladan que creen que no hay en Europa otro evento, otra cita tan numerosa, tan importante en lo jurídico, en lo social, como esta que tenemos en Málaga y en Marbella cada año. 19 ediciones mejorándolo. Ya en el mes de junio estuvimos con todos los que participan, casi 200 compañeros participan en la organización de este congreso, y estuvimos ya ideando el congreso de 2025. Y te puedo asegurar que tendrá novedades y que mejorará este. Y como trabajamos con previsión, con organización, de forma concienzuda, ¿quién elige los temas y los ponentes que concitan tanto interés? los propios compañeros, no lo hace la Junta de Gobierno, no lo hace, son ellos que en base a los asuntos que tienen cada día encima de la mesa de su despacho eligen temas y ponentes, y ese es el éxito de este congreso.
Es un éxito también que se involucren ellos en el colegio, ¿eh? Déjame que te pregunte, has anunciado hoy que es fin de ciclo en ese sentido, es decir, que dejas en manos de los compañeros, seguramente compañeras, el decanato para los próximos 4 años, y estás afrontando una nueva etapa en las hojas de la abogacía. ¿Cómo lo ves? Me imagino que vas a trasladar los mismos principios, ¿no? Quizás.
Pues sí, lo he dicho en los días previos a las elecciones. Me gusta contar con todo el mundo, escuchar a todo el mundo, abrir el consejo, no solo a los decanos, sino también a los compañeros. Los éxitos siempre son colectivos, y cuanto más colectivo, más importante es el éxito. Entonces queremos comunicar con cada uno de los compañeros lo que hacemos, lo que pretendemos, para recibir su feedback. Oye, pues nos parece que esa pretensión no es del todo correcta o tal, y corregiremos más rápido, seremos más eficientes, empatizaremos más con los decanos, con los compañeros, con la sociedad a la que servimos, porque al final nuestra profesión es una profesión en la que descansa la confianza de la ciudadanía para resolver sus problemas, y de la abogacía institucional descansa la confianza de los compañeros para resolver también sus problemas tan importantes como son la mutualidad o el turno de oficio hoy en día, o el atasco judicial que estamos sufriendo.
Bueno, y vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de ese alquiler turístico que tiene tanto predicamento en las calles, ¿no? Será porque en Ventaja Legal no lo hemos dicho, pues desde hace algo más de 4 años, en el 2019, decíamos en su momento que era posible prevenir que nuestra comunidad de propietarios fuera inundada por alquileres denominados turísticos. Digo inundar pensando en ayudar a aquellos que no quieren que exista. Evidentemente habrá quien esté interesado en ello, ¿no? ¿Y cómo? Pues a través de una decisión por parte de la Junta de Propietarios y una mayoría, que adquiere una mayoría reforzada de 3/5, ¿eh? De esa forma, si se excluye ese destino en las viviendas, pues es posible evitar esos problemas que algunos podemos pensar que pueda producir precisamente ese tipo de alquileres, ¿no? Bueno, es un caso típico que decimos aquí de Ventaja Legal, ¿no? Que se pudo aprovechar desde el año 19 y que en algún caso ha suscitado ciertas dudas, pero que ahora pues viene a aclarar precisamente por completo el Tribunal Supremo. Creo que ya lo adelantábamos en el anterior programa, pero como tengo unas cuantas consultas de ustedes sobre el tema, vamos a explicar otra vez que, como dice nuestro alto tribunal, Tribunal Supremo, es lícito que se acuerde la prohibición a través de los estatutos de las comunidades de propietarios, prohibición de los alquileres turísticos. Para eso, repito, hay que reunir las 3/5 partes de la votación correspondiente, y de esa manera dicha actividad podría quedar excluida. Claro, esto lo que sucede es que significa varias cosas. Lo primero, que todos aquellos alquileres turísticos que se hicieron con anterioridad a la toma de esa decisión, pues habrá que respetarlos, ¿eh? Saben que por regla general el procedimiento ha consistido en que el propietario que decidió darse ese destino a su propiedad, amparado en que la prohibición no existía, acudía a la administración para obtener la correspondiente licencia de explotación del inmueble con esos fines. A partir de ahora, ojo, y en aquellos casos donde esa decisión fue tomada con anterioridad, pues hay que decir que no es posible que se conceda dicho permiso por parte de nuestras administraciones, en tanto en cuanto los vecinos han decidido limitar dicho uso. Por lo tanto, nos encontramos con diferentes escenarios, esencialmente tres. Uno, serán los casos donde no exista dicha decisión incorporada a los estatutos, ni tampoco haya voluntad en ese sentido en el futuro, ¿no? Vale, otro escenario, el de quienes lo decidan a partir de ahora amparados en esa sentencia del Tribunal Supremo y sobre todo de la legislación correspondiente previa, que impedirá de ahora en adelante, desde el momento en que se toma la decisión, por la Junta correspondiente, con esa mayoría reforzada, impedirá, digo, la contratación de alquileres turísticos. Y luego hay un tercero escenario, que es el que en Ventaja Legal veníamos recomendando prácticamente, repito, hace 4 años atrás, que consistía en que se tomase esa decisión, en cuyo caso los alquileres turísticos que se han producido desde entonces y que hubieran persistido tendrán que dejar de producirse porque no tienen amparo ni en nuestra justicia, ni consecuentemente deberían de haber podido obtener el permiso o la licencia correspondiente de la administración pertinente. Bueno, y otro tema, a ver si nos da tiempo, si no, seguiremos a la segunda parte. ¿Cuántas veces hemos dicho también en el entorno de los seguros, en Ventaja Legal, que hay que leer 2 veces las pólizas y, lo que es más, entender en qué consiste esa relación con la aseguradora, ¿eh? Con otras palabras, ¿cuál es el papel del tomador del seguro, etcétera, etcétera? Vamos, que uno tiene muy claro desde la experiencia que se contratan pólizas demasiado a la ligera. Por eso, sugiero contratar bien asesorados, echar mano, por ejemplo, de corredores de seguros, por supuesto también de letrados, ¿no? Hoy quiero traer un caso que hemos conocido esta semana y que refleja precisamente esa preocupación. Les pongo en situación. La hija de una propietaria de un perro ataca a una persona. Ocurre en su presencia, pero resulta que no es exactamente la propietaria del animal, es decir, la que contrató el seguro, sino su hija. El caso es que la aseguradora sostiene que no debería hacerse cargo del tema porque la persona tomadora del seguro será la madre. Vamos, que no hay cobertura. Bueno, ya les pregunto, ¿creen que ha de responder la aseguradora por los daños y perjuicios ocasionados? ¿Tienen en cuenta ese detalle cada uno de ustedes cuando dejan que un tercero saque a pasear el animal de compañía? Bien, siguiendo con el caso, ya les adelanto que, bueno, no se lo adelanto, vamos a verlo en la segunda parte del programa. Vamos ahora con un apoyo publicitario.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, 103.2 FM.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquila. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bueno, vamos a acabar con el caso que les estaba explicando. Recuerden que les preguntaba, ¿creen que tiene que responder la aseguradora por los daños y perjuicios ocasionados cuando, pues eso, cuando la hija de una propietaria de un animal ha atacado a una tercera persona, ¿no? Es decir, la aseguradora no lo tiene muy claro. Bueno, tiene muy claro que está excluido de su ámbito de responder, ¿no? Pues bien, siguiendo con el caso. Como no estaba presente en el caso, en el momento en que ocurren los hechos, la tomadora del seguro, la justicia, ha dicho que va a ser la hija la responsable de los daños sufridos. El tema no ha sido pacífico, ha requerido de una segunda instancia y la discusión se ha centrado precisamente en si por el mero hecho de contratar uno de los integrantes de la familia, en este supuesto la madre, se pudiera extender la cobertura al resto de los componentes. Y aquí es donde defensas y tribunales han tenido que lidiar con la idea de si cualquiera del núcleo familiar puede entenderse como propietario y poseedor del perro, teniendo en cuenta que, como sostenía la aseguradora, el poseedor de un animal o quien se sirve de este debe quedar excluido de la cobertura y, por lo tanto, de la responsabilidad civil que presta el asegurador en tanto en cuanto no sea meramente dueño de ese animal de compañía. Bueno, en este caso concreto, la justicia ha decidido que, no constando convivencia ni dependencia económica, es decir, que la parte no ha logrado probarlo, pues con respecto a la hija en particular, pues no ha lugar que se extienda la cobertura más allá de la tomadora de la póliza. Desde el punto de vista técnico diríamos que, siendo únicamente poseedor del animal, la responsabilidad iría por el camino del que denominamos 1905 del Código Civil, y si se atribuimos al dueño estamos ante el 1902. Bueno, conclusión, pues mucha atención, porque las aseguradoras solo responden por la tomadora de la póliza, a menos que se pudiera demostrar que el animal mordió a la víctima en presencia de alguien que formase parte de esa unidad familiar. Bueno, y ya tenemos aquí con nosotros a nuestros compañeros letrados, que a su vez, pues son codirectores precisamente de este curso que está organizando el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Bienvenido, Carlos Fernández Pascual. Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias. Bien,
y
muy bien.
Tenemos también con nosotros a Ángel Bravo. ¿Qué tal, compañero?
Buenos días, Arcadio. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues ya lo adelantamos en su momento, Carlos, ¿no? Que venía este curso que había tenido mucho éxito y que caía, es una forma de hablar, al amparo también de la norma del paso adelante que ha dado la Comunidad de Madrid, precisamente sobre facilitadores expertos, facilitadores profesionales. ¿Qué te parece?
Así es. La Comunidad de Madrid ha dado el primer paso publicando el decreto que lo... Además, es la primera comunidad de España que lo ha publicado, el decreto 52 de 8 de mayo de este año. Es el primer decreto. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha cogido el guante. Es el primer colegio de abogados de España que ha creado el primer curso de experto facilitador.
¿Sí?
Empezamos en el mes de septiembre con un éxito tremendo. Se convocaron las plazas en el mes de julio, se cubrieron las plazas inmediatamente con 21 alumnos, 22 profesores. Son 110 horas de formación, sesiones de 5 horas, 22 sesiones, o sea, ha sido un exitazo. Y sobre todo, lo más importante, yo creo que la Comunidad de Madrid, insisto, ha sido la primera que ha dado el paso de dotar a las personas con discapacidad del acompañamiento del experto facilitador en el apoyo a las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica, insisto, en todos los ámbitos judiciales de todos de la Comunidad de Madrid, evidentemente excluidos los organismos nacionales, pero es en todas las jurisdicciones de la Comunidad de Madrid. Me parece una idea magnífica.
Lo cierto es que, Ángel, encontrarse con este tipo de personas que necesitan de nuestro apoyo en un entorno judicial, si ya es complicado para aquellos que no tenemos ese tipo de situaciones, es muy complicado, ¿no?
Habitualmente pensamos en las personas con discapacidad intelectual nada más. Sin embargo, el facilitador, el experto facilitador, está enfocado como un mediador entre la persona con discapacidad, vamos a dejarlo ahí,
sí,
porque también hay personas con discapacidad sensorial que necesitan que se les facilite entre ellos y no solo el juzgado, sino el resto de los operadores jurídicos.
Eso es.
Y también, además, que a veces nos olvidamos, en muchísimas ocasiones nos olvidamos, de personas con trastorno mental. Si para el común de los mortales es complicado el estar delante de un juez. Yo tuve un juicio la semana pasada y unos días antes lo preparé con mi cliente, con su mujer que era testigo y demás. Y ya cuando yo pensaba que estaba todo meridianamente claro, me preguntó la buena señora, ¿y yo qué tengo que contestar a la procuradora? Digo, no, a la procuradora nada, la procuradora no va a estar ni ahí, ¿no? Es decir, aunque uno explique absolutamente todo, cada uno se hace su propia composición de lugar. Y no teniendo una discapacidad, ya es difícil, pues teniendo una discapacidad, el entorno no es amable.
Es muy agresivo.
Claro, el entorno, claro. Además estamos hablando, como dice bien Carlos, de todas las jurisdicciones.
Eso es.
Entonces no es solo procedimientos civiles de provisión de medidas de apoyo.
Ese contrato de trabajo, por ejemplo.
Claro, el contrato de trabajo, una baja laboral.
Claro.
Que...
Temas de familia, es decir, con respecto a los hijos, divorcios. Bueno,
temas de familia ya ni hablemos, ¿no?
Sí, sí.
Etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí, el común de los mortales, insisto,
nos manejamos
están
mal.
Perdidos.
Sí, sí, estamos, sí, sí.
Y,
sí,
es,
sí.
Y es lógico.
Sí, sí, sí. Esto viene a resultas de la evolución que la materia tiene. Off the record hablábamos de qué mal se trataba precisamente a este tipo de personas, pues hace apenas 30 o 40 años en las leyes, etcétera.
Sí.
Y cuando llega la Constitución, el artículo 24, pues establece eso, el derecho fundamental de las personas a la tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hay un hito en esta historia, déjame que lo diga así, y es la Convención Internacional sobre el Derecho de Personas con Discapacidad, ¿no? Naciones Unidas en su momento, en 2006, da un paso también adelante y cuaja pues esta normativa que en el 8, si no recuerdo mal, cuaja también en norma nacional para muchos temas, para en definitiva hacerse eco de que hay que dar apoyo a este tipo de personas más que limitarles como parecía que hasta entonces se podía producir y llevar entre algodones, como decíamos antes también, que a veces el exceso de protección es el malo, evidentemente.
Correcto.
Y de manera que ahora cuaja esa normativa de, decimos, de la Comunidad de Madrid, y habla del experto facilitador. Carlos, ¿en qué consiste esa figura del experto facilitador?
El experto facilitador, persona, para poder acceder a los cursos y formarte, tienes que tener una titulación. A ver, es experto, licenciado en psicología, derecho, trabajador social, criminología, terapia ocupacional. Creo que se me olvidó
logopedia,
algo bueno.
Logopedia, creo que también,
logopedia,
¿sí?
También. Entonces, además de tener esa titulación, hay que hacer un curso de un mínimo de 100 horas.
Uh-huh.
Por cierto, el decreto de la Comunidad de Madrid ha creado dos expertos facilitadores, uno para mayores y otro para menores.
Uh-huh.
Están, que son formaciones diferenciadas. El Colegio de la Abogacía está haciendo el curso de experto facilitador para mayores. Para menores no, porque no se ha decidido en este momento hacerlo. Entonces, son gente formada en un curso de, como he dicho antes, de 100 horas como mínimo, 110 horas en nuestro caso, donde se les imparte formación de derecho, de lenguaje verbal, de lenguaje no verbal, de simulaciones de juicios, jurisdicción civil, jurisdicción laboral, jurisdicción penal, porque como estabais hablando antes con muy buen criterio, esto hay que traspolarlo a todas las jurisdicciones, desde las personas con discapacidad que son empleadas de un centro especial de empleo, y no quería que se me dejara pasar la ocasión de que todos los abogados, todos tienen que tener conocimiento de la existencia de esta figura para cuando tengan un indicio de que hay una persona con discapacidad, porque el decreto dice que tiene que ser o bien el fiscal, o bien el juzgado, o bien los abogados, que soliciten la figura del experto facilitador para acompañar a esa persona en el procedimiento judicial, bien con su informe o bien con el acompañamiento en los actos de los juicios, básicamente.
Tenemos que hacer, en efecto, hacernos ecos de esa idea, es decir, que ¿quién mejor que el profesional de derecho, en este caso hablamos del letrado, para identificar situaciones donde se podía producir, vamos a decirlo así, si me permitís, esa falta de comunicación, es decir, esa pérdida de algo, ¿no? Eso que nos pone en esa situación de dificultad añadida extra y que por lo tanto requiere que tengamos que acudir a la propia justicia, solicitar precisamente que se decrete esa ayuda, ¿no, Ángel?
Es muy sencillo, por lo menos para mí. Si un juez acude a un médico forense porque no tiene conocimientos médicos o son justitos, como podamos tener muchos ciudadanos, sí, o incluso los letrados,
sí,
pues si acude a un médico forense o si acude a un perito de bienes inmuebles o a cualquier otro perito, arquitecto, etcétera, etcétera, sí, ¿por qué no va a acudir a un experto facilitador que va a ser quien medie e intermedie y le facilite la comunicación? Primero, porque es necesario, y segundo, porque lo dice la ley, porque lo que dice la ley es que las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas, y eso es lo que va a encauzar la labor fundamentalmente del experto facilitador, porque el experto facilitador no es un perito, el experto facilitador no es una parte,
¿sí?
No es un perito porque no emite un informe, uh-huh, no es una parte porque no está del lado de nadie, no es un intérprete porque para eso están los intérpretes de idiomas o los intérpretes de lenguas de signos, varias, ¿sí? Variadas,
¿sí?
No, es otra cosa, y ya creo que hay que dejar paso a... Mejor dicho, vamos a decirlo de otra manera, hay que olvidar viejos estereotipos, como nos ha pasado a los que estamos aquí sentados, que ya llevamos unos años ejerciendo, y cuando les hemos dicho, antes de que se implantara legalmente la figura del experto facilitador,
sí,
les hemos dicho, señoría, nos hace falta un experto facilitador, tal, no sé qué, para ti ni para tan. Bien, y nos ha contestado su ilustrísima, ay, no se preocupe, letrado, que yo me explico muy bien. No, es que esto no es cuestión de explicarse.
Es cuestión de que te entienda muy bien.
Claro.
No de que te expliques.
Porque este curso, sí, sí, este sí, curso está nutrido por abogados, magistrados, no digo jueces, magistrados del, sí, Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial, psiquiatras, psicólogos, con personas con discapacidad intelectual.
Sí.
Es decir, se va a dar una formación integral, una formación que además no se restringe, hay algunos alumnos que no son de formación jurídica.
Sí, sí, como hemos dicho, puede acceder a esto.
Claro, pero es que nosotros mismos en el curso
también no, los que dan, eso es importante,
claro,
cuéntanos, sí.
No solo los profesores son de lo más variopinto, los 22, sí, profesores que ha dicho Carlos,
sí,
sino que además los alumnos, alguno de ellos,
uh-huh,
pocos, porque evidentemente la mayoría son colegiados o van a ser colegiados del Colegio de Madrid, pero no, sí, está restringido para abogados, y menos para abogados del Colegio de Madrid. Hay algún psicólogo también entre
claro,
los alumnos,
claro,
porque además nos parece fundamental
la aportación que pueden hacer,
la, claro, aportación que se pueda hacer, y sí, esto, sí, no es el patio de nadie, ni de los psicólogos ni de los abogados, absolutamente
lo que
de
decíamos,
nadie.
Se trata de hacer efectiva el acceso a la justicia,
correcto,
y de que se les dé el apoyo suficiente, que es complicado, porque si a veces esto es superar aquello de el lenguaje que decimos jurídico accesible, es decir, es un nivel más, ¿no, Carlos?
Que evidentemente el lenguaje jurídico de siempre es arcaico, ya no digamos cuando nos queremos lucir en sala y utilizamos los latinajos, ¿no?
Sí.
No, tenemos que utilizar un lenguaje absolutamente accesible. Quería completar las palabras que ha dicho Ángel hace un momentito. Yo creo que también donde también somos pioneros es en el hecho de que dos personas con discapacidad sean profesores.
A ver, repite eso. O sea, entre los profesores se va a contar con la experiencia
ya, sí,
de dos personas que tienen discapacidad.
discapacidad y que han sufrido o han pasado por esa situación.
No, están siendo profesores, de sus experiencias vitales,
claro.
Y expertos en lectura, son validadores en lectura fácil. Entonces, como curiosidad, el día de la inauguración del curso al cual asistió el consejero de Presidencia y de Presidencia y Justicia,
está claro la implicación por parte de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí,
total,
paso, absolutamente. Estaba el consejero, la viceconsejera, la directora general, junto con el decano, y además se inauguró en un aula, no en el salón de actos, sino en el aula. O sea, era un acto académico.
Evidentemente.
Y estaban sentados en la fila de los profesores las dos personas con discapacidad, y a su lado estaba el magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, como un profesor más. Y yo creo que esa puesta en valor, y además vamos
esa aproximación de la justicia,
y vamos haciendo una encuesta a los alumnos constantemente de todos los módulos, y han valorado magníficamente el tema de las dos personas con discapacidad. Es lo que tenemos que hacer, y como también bien ha dicho Ángel, no estamos excluyendo absolutamente a nadie. Tenemos tanto personas que no son licenciados como profesores, como personas que no son licenciadas en Derecho, como alumnos.
Déjame que cambie un poquito el paso. Hace un momentito en la introducción del programa hablaba de las tareas de los letrados, de todos nosotros, y del estrés que sufrimos, que mucha gente no sabe, y de la presión que sufrimos por sacar adelante el caso, por estudiarlo y demás. Y yo quiero también hacerme eco de la puesta en marcha, de un protocolo, de un kit, se llama, por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, precisamente de ayuda a los profesionales que puedan estar en esa situación especial, digamos, de especial sensibilidad, y que, bueno, y que eso impide y tiene sus consecuencias y demás. Por eso quiero que escuchemos las palabras que hemos recogido de la vicedecana, de Isabel Winkels, precisamente reflejando esta escena.
Nuestra profesión es incontestablemente una profesión que genera estrés, ansiedad, y los plazos muchas veces nos vencen, incluso la responsabilidad frente a nuestro cliente. Negar la existencia de esa ansiedad, negar la existencia de esos efectos negativos que genera esa presión a la que nos vemos sometidos en nuestro día a día, no tiene ningún sentido. Ha habido años donde hablar de problemas de salud mental o de carencia de bienestar emocional se podía interpretar como un signo de debilidad. Hoy en día, no. Somos muchos los que hemos dado ya un paso adelante diciendo: esta profesión genera ansiedad, genera estrés. La encuesta que hicimos desde el Colegio de la Abogacía es muy ilustrativa, y estamos dando pasos proactivos para salir adelante, ofrecer soluciones prácticas que ayude a nuestros compañeros a tener una vida más saludable. La primera fase para encontrar esa ayuda es reconocer la existencia del problema. Animamos a todos los compañeros y compañeras que vean que se encuentran en esa situación, que desgraciadamente somos mayoritarios, que analicen su situación, que se acerquen al colegio, que se acerquen a su institución, que efectivamente valoren y analicen si tienen ese problema, porque las herramientas para la ayuda existen. A mayor conciencia, mayor ayuda, y evidentemente un grupo de compañeros estables va a estar infinitamente más capacitado para ofrecer soluciones a sus clientes, a la sociedad en general, que un compañero que va poco a poco siendo eliminado, anulado por su situación de estrés personal.
Bueno, para quienes pues no sean letrados y evidentemente se pregunten si es tan así la cosa, decirles que esto no es solo una cuestión, digamos, de los plazos, de llevarnos también los asuntos a nuestras casas, que es verdad que no los llevamos, sino de eso, de un ejercicio de responsabilidad que nos lleva a veces a pasarlo mal. Me imagino que Carlos, Ángel, tenéis experiencias, ¿no, Ángel, en ese sentido también?
Me temo que sí.
Cuéntanos.
Me temo que sí. Yo siempre he dicho que el riesgo laboral físico de un abogado es o bien graparse un dedo o cortárselo con el borde de un DIN A4. Y hasta ahí prácticamente, ¿no?
Físico.
Mental es otra cosa. A mí, en mi caso, creo que fue hace un par de años aproximadamente, un poquito menos, acabé un, muy brevemente además, acabé un, una vista que tuve de jurado. Fue un mes completo, todos los días, y ya cuando obtuve el veredicto, eso de las 9:30 de la noche, pues bueno, pues me fui a cenar con mi familia. Terminamos de cenar en un restaurante cercano a nuestra casa, y cuando estábamos volviendo, pues de repente sentí una serie de síntomas. Me vine abajo, rígido, chorreando. Era un síncope vasovagal, vino el SAMU, urgencias y demás. Pasé 4 días anulado por completo, atontado por completo. Mi mujer me decía, ¿no? ¿Nos vamos al pueblo? Y yo, sí, vale. ¿Nos damos un paseíto por el pantano? Sí, vale. No sabía decir otra cosa, porque es que no era yo. No nos damos cuenta de la carga que llevamos. Y no sé si habré sido el primero, pero seguro que he sido uno de los primeros que se ha descargado el kit, porque también se puede descargar el kit del que estaba hablando nuestra compañera, la vicedecana Isabel Winkels. Porque soy de los que sí que al menos se ha dado cuenta después de tantos años
la importancia que tiene
que hay que tener la cabecita un poquito más tranquila.
Muy bien, bueno, volvamos de nuevo a nuestro tema de hoy, que es el tema precisamente de los expertos facilitadores judiciales. Carlos, háblame un poquito del programa, ¿no?
El programa, en cifras, son 22 sesiones de 5 horas cada una de ellas, hasta alcanzar las 110 horas.
5 horas cada una, sí.
Además, se han programado para los viernes por la tarde y los sábados por la mañana para no interferir en la actividad habitual de los letrados. La presencia, bueno, es siempre el 100%, los alumnos vienen siempre, online. Bueno, hay gente que se desplaza de Alicante y de Valencia, que han ejercido aquí en Madrid, y se desplazan a las jornadas y vuelven otra vez a su domicilio.
Y de Segovia también.
Y de Segovia, efectivamente, también. Hay colegios también de Alcalá de Henares, es decir...
el éxito está claro y la necesidad...
Dos, tres personas que una persona solamente no ha venido porque por una cuestión de no puede desplazarse y lo está haciendo online, pero todo viene presencial. El programa empezamos con una... la inauguración se explicó, aunque yo creo que lo tenemos ya todo muy superado, se explicó la convención, la ley 8, toda la exposición de motivos. Empezamos con luego un módulo de cómo utilizar el experto facilitador en materia penal, a continuación en materia civil. Se ha explicado también dos cosas que son tremendamente innovadoras: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Por además, el lenguaje no verbal, por José Luis Martín Ovejero, al parecer es un gurú de este asunto. Yo reconozco que no lo conocía, lo voy a conocer. Luego hay un módulo de cómo utilizar el facilitador desde el punto de vista de la judicatura, magistrado de la audiencia provincial, de la fiscalía, fiscal delegada de Las Palmas. Es la única intervención que se ha hecho online. Facilitador en derecho laboral. En derecho de consumo, en procedimiento de arrendamientos, en la discapacidad y la insolvencia, en la mediación intrajudicial.
Sí, todas las ámbitos...
No lo hemos citado. Policía Nacional, Policía Municipal, cómo hacer el informe con un psicólogo y un trabajador social. No olvidemos, salud mental. Psiquiatra que se desplaza desde Algeciras, ¿no?
Viene de Algeciras,
da la clase y se vuelve. Y luego ya... toda, digamos, esa formación, vamos a llamarla teórica, la plasmamos en prácticas, que es hacer simulaciones de juicios con o sin personas con discapacidad en todos los ámbitos jurídicos que nos puedan ocurrir: civil, penal, laboral, administrativo y, por supuesto, familia, como se ha dicho antes. Yo creo que es un programa tremendamente completo.
Para resumir de alguna forma y ponernos en situación del todo, es decir, llega un momento en que los letrados pueden detectar esa necesidad. Y a partir de ahí, ¿qué se hace? ¿Se hace una solicitud al juzgado?
¿Cómo se hace? O bien... el letrado en su demanda o en su solicitud, como lo queramos decir, lo solicita expresamente: oiga, señoría, váyase, citen por el, me parece que la aplicación DPEB o algo así, que es como, son como peritos.
¿Sí?
Entonces, el juzgado tiene que librar oficio
al negociador correspondiente,
al negociador de la comunidad.
¿Sí?
Volvería a la persona, esa persona se le pone en contacto con el letrado y con la persona con discapacidad, elaboraría un informe diciendo estas son las necesidades de apoyo de esta persona y luego le acompañaría en el procedimiento judicial. ¿Quién lo puede detectar? El juez, lo puede detectar el fiscal, lo puede detectar el LAC, lo puede detectar el letrado. Porque ahí se puede detectar incluso en el acto de la vista.
Claro.
Oiga, aquí hay una persona con discapacidad, tengo que paralizarlo porque esta persona no consigue
no está asimilando,
entender
no
ni ser entendido, efectivamente. Entonces, por favor, paralícenlo. y libre en oficio a la Oficina de Peritos Judiciales, que luego en enero se generará ya la lista. Y bueno, es una lista un poco complejo el nombre del sistema de nombramientos, pero vamos, yo creo que hay que hacerlo, hay que insistirlo.
Esto es. Lo que tenemos que hacernos, digamos, tenemos que dar, no sé si la palabra es publicidad, divulgar precisamente que los compañeros ocupan, el letrado ocupa un papel fundamental para identificar esa situación, y luego intervendrá el DPR, etcétera, la parte de la administración, pero no sé si la palabra es, hay que convencer a su señoría de que tiene que decretar precisamente esa ayuda. ¿Es así, Ángel?
Su señoría, efectivamente, Arcadio, es así, y su señoría tendría que ser el primero, y eso facilitaría las cosas enormemente, porque si su señoría
detectase directamente, claro,
efectivamente, directamente lo haría de oficio, y ya no tendríamos ninguna de las partes que estar bregando. Nosotros también hemos creado hace ya bastantes años, unos 9 o 10 años, un protocolo de actuación para los compañeros del turno de oficio, para que sepan cuando están en funciones de guardia, cuando se encuentran delante de una persona que pueda tener una discapacidad intelectual o un trastorno mental. Uh-huh. Impartimos clases de forma regular a los compañeros para que sepan de la existencia de ese protocolo, que no es más ni menos que decirles: si te encuentras con una persona con estas características, tienes que actuar de esta manera, porque puede que sea una persona con discapacidad intelectual, del desarrollo, etcétera, etcétera, que va a necesitar de un trato diferenciado, de este modo, de este modo y de este modo. Y dentro de ese trato está también, lógicamente, la solicitud de la persona experto facilitador. Insisto, sería lo ideal que fuera su señoría de oficio, pero es que lo puede pedir cualquiera. Puede ser el fiscal, puede ser incluso, si estamos hablando de procedimientos penales, pues la policía, desde el primer momento, que casi, como decía Carlos, se nos había olvidado que tenemos a dos expertas impresionantes de la UFAM, de la Policía Nacional, y a un representante también, un maravilloso agente de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Local de Madrid, que tiene su sede en la comisaría de calle Sacramento.
Lo que está claro es que se da un paso adelante en favor de todo aquel que necesita ese apoyo, esa ayuda, y que, repito una vez más, que el letrado ocupa un papel fundamental en la detección y, por supuesto, en la ayuda. Animamos también a compañeros, a psicólogos, a toda esa, digamos, ese listado que ha citado antes de profesionales, logopedas, etcétera, para que contribuyan precisamente a identificar ese tipo de situaciones, y al final, pues lo que se obtenga es eso, esa igualdad de trato, digamos, por parte de aquel que necesita la ayuda frente a aquellos que teóricamente no la necesitamos, pero que, como bien tú decías, realmente situarse en un juzgado en esas situaciones es realmente complicado. Os tengo que agradecer vuestra presencia en el estudio. Ya hablaremos con más tranquilidad conforme avance también el curso. Carlos, Ángel, muchas gracias por visitarnos en Ventaja Legal y en Capital Radio.
Gracias a vosotros, y solamente disculpar que Amparo Ribó no puede acompañarnos porque tenía una vista judicial y es imposible.
Ya contaremos con ella en otras ocasiones, habrá oportunidad para ello. Un abrazo, venga.
Gracias, Arcadio.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work en Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.